Buen día, hermoso lunes. Ya sé entonces, aparte de que mañana es día de fiesta, por ser el día de Nuestra Señora de las Mercedes, también es día de fiesta porque nuestro querido compañero, el señor Irujo, cumple años. Es decir, que
Claro.
felicidades.
El día de fiesta lo pusieron por él y después se pegó la Virgen.
Bueno.
Perdón, señor. Eso suena.
Le agradezco al presidente Abinader que no haya removido ese feriado precisamente por ser mi cumpleaños. Gracias.
Bueno, dentro de las noticias, siguiendo con las internacionales, vemos que el presidente Luis Abinader ha salido del país unos días y estará desarrollando unos programas ahí de participación muy activa. Veo, según la noticia, que hoy empieza a las 9 de la mañana y culmina cerca de las 6 de la tarde, es decir, que estará muy activo. Para los amigos oyentes que no saben, un presidente de la República Dominicana, según la Constitución, en su artículo 131, si va a salir por más de 15 días, tiene que tener una autorización del Congreso. Y esto tiene una connotación histórica, por el hecho de que un primer mandatario no debe ausentarse de la administración pública por más de 15 días. Eso es para que lo tengan como un dato importante. Pero en el caso en cuestión, el presidente me parece que se va a pasar algunos 6, 7 días, algo así. Y viendo históricamente lo que siempre hemos vivido de cuando los presidentes van y participan en estas cumbres, van todos los presidentes y se encuentran unos con otros, se saludan, desarrollan programas. Yo siempre me he preguntado, y lo digo de todo corazón sin querer ofender, cuando se acaba esta cumbre, ¿qué sacamos? ¿Qué sacan los países? Puede ser que sean situaciones de Estado que no se las revelan a todo el mundo, pero sí pudiéramos saber, porque cuando un presidente, que en ese momento es la representación del Estado dominicano, un presidente dominicano, va a esta cumbre, se supone que va a buscar cosas que beneficien al país. Entonces, oigo, no lo he visto, lo oigo, que se llegan a acuerdos, que se va a hacer esto, que se trazó tal línea. Por ejemplo, ahora el motivo de esta reunión de la ONU es como la ONU del futuro. Y ahí viene el planteamiento del presidente Bukele, que decía, y lo dijo de una forma muy que todo el mundo se sorprendió, pero lo dijo con toda sinceridad y yo creo que ya bastaba y era necesario que alguien lo dijera. ¿Qué hacemos en estas reuniones? ¿A qué llegamos? ¿A qué acuerdos? Eso fue, me parece que fue el año pasado que Bukele lo hizo. Y entonces, si va a haber un encuentro de presidentes en todo lo que se desarrolla estos programas alrededor de la ONU, queremos saber si, y sería interesante que se saliera con un marco planteado y escrito y acordado por todos, de qué es la ONU del futuro, qué hace en los diferentes países. Se busca la paz, se busca la estabilidad económica, se busca el entendimiento de los pueblos. Y no solamente eso, sino también que la ONU, desde su conformación, no es la que se pone a declararle guerras a nadie, no, no, no. Pero los comités de seguridad y eso, cuando un país está de una manera u otra desestabilizado, desorganizado o mal administrado, vemos que se emiten resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que aquello, que esto, pero afortunadamente no es que se declara una guerra. Y ahora, actualmente, teniendo la experiencia de un país como Cuba, que tiene un régimen socialista de muchos años, que a mí me parece que yo pensaba que con el tiempo esto se iba a diluir y a acabar, y un día el pueblo cubano diría: hasta aquí, no más, queremos abrirnos al mundo. No he visto como ese esfuerzo. Y entonces, últimamente vemos el caso de Venezuela. Y como dicen los líderes mundialmente, el asunto de Venezuela no se trata de una invasión para solucionarlo, no. Tienen que ser los mismos venezolanos y espero que no sea por esa vía, pero lamentablemente es una, que es la de ellos mismos tomar las armas. Y si eso pasa, obviamente que van a haber pérdidas humanas, van a haber bajas, van a haber heridos, porque nadie entrega un poder. Ah, sí, ya me voy, está bien, muchas gracias. ¿Te tomaste el café? Sí, muchas gracias, que te vaya bien. No. Cuando un régimen se apodera de un poder en un país, y más en un país tan grande como Venezuela, que económicamente posicionado por el petróleo y por otras cosas, no creo que sea tan fácil. Pero las reuniones de la ONU, y yo creo que en esta se mencionará el asunto de Venezuela, desconozco, creo que posiblemente sí, porque ellos son muy, muy abiertos a. Incluso tenemos a través de la historia la participación de Fidel Castro, que hizo unos discursos históricos. Desconozco, reitero, que no sé si al presidente venezolano actual, porque ya hay una tendencia venezolana a decir que Edmundo es el presidente electo, pero no sé
Bueno,
si.
pero imagínate, si no está ahí, ¿qué hacemos, torre de control?
Sería interesante saber si la ONU invitase a Edmundo, porque si lo hiciera, está reconociendo que él es el presidente, pero mientras tanto, como tú dices, ¿qué hacemos, torre de control? Porque van a invitar a Maduro, Maduro no le van a negar la entrada. Yo no sé si alguno de los otros presidentes que están un poco distanciados del gobierno venezolano por la situación de la última elección, se pronunciarán, me parece que sí. Y sería interesante cu saber cuál es la posición que fijará el presidente Abinader, porque si bien el presidente Abinader no ha sido conflictivo en esta situación, sino simplemente en su momento dijo que estaba de acuerdo con la comunidad internacional con que se presentaran las actas, pero esto cayó muy mal, sobre todo un Maduro que se pronunció diciendo muchas cosas, y un Diosdado Cabello que tiene que ver con el régimen, y yo creo que tiene mucho poder dentro de ese régimen, incluso hablando mal de nuestro primer mandatario. Pero sería interesante ver cuál es la posición tanto de la ONU como de los demás mandatarios en este asunto reciente de Venezuela. Muchas gracias.
Gracias, Cirilo. Está el